Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Muy buenas noches, queridos auditores. Bienvenidos a Chile Público. En Chile Público está el señor Luis Fraile en los controles, quien dice que en este momento somos sonido en vivo desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Por ejemplo, si tú estás en Los Ángeles, 100.5, si estás en Concepción, 88.1, en Copiapó, 101.3, La Serena, Coquimbo, en Peñuelas, 100.3. Y también Radio Agricultura, ya está la televisión llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR Canal 47, en Claro 518, GTD y Tesur 143, Mundo 114, Zapping 166, además de nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. ¿Tú sabes cuál es el próximo salto, Macarena Cornejo?
¿Cuál?
El próximo salto no es tener más trámites en internet, es que no tengas que hacerlos en CaderHub. Usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos CaderHub. Visítanos en caderhub.cl. Ya la escuchaba usted entonces, Macarena Cornejo, secretaria general de Opoli. Bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás tú?
Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación.
El señor Carlos Ominami, desde el bello, ¿se dice el bello o la bella? No, la bella, París, se conecta con nosotros. ¿Cómo estás, querido Carlos?
Pues muy bien, y efectivamente aquí desde París, yo creo la ciudad más linda del mundo.
La ciudad del amor. ¿Cuántas veces te has enamorado en París, Carlos? No.
Una sola vez.
Oye, Carlos nos dice que nos escucha, pero no nos ve. No sé qué será Lucho ahí. Lucho a lo mejor puede ayudarnos a Carlos para que nos pueda ver también desde su transmisión. Oye, aprovecho de partir contigo, Carlos, a propósito del subsecretario de Hacienda, que se le pidió la renuncia por un test positivo de drogas. Él rápidamente sacó una declaración diciendo que él entregó la renuncia por lealtad con el gobierno, con el presidente particularmente, pero que él no consume drogas, que se va a hacer un test, que se va a hacer una contramuestra, que va a demostrar que no es una persona con algún tipo de adicción. Y ahí se formó una pequeña controversia, es que, bueno, entonces, ¿tiene que volver al cargo? En este momento hay un subrogante en la subsecretaría de Hacienda. Un subsecretario del cual se escucharon, más allá de lo que ocurrió, se escucharon muy buenos comentarios respecto de su diálogo, por ejemplo, en el Congreso Nacional.
Mira, yo realmente, hola Maca, hola Jorge, yo realmente espero que la contramuestra dé negativo, y que quienes tomaron esta decisión apresurada tengan que dar una explicación. Yo no conozco al subsecretario, pero creo que aquí hay algo que es un criterio elemental, que es el criterio del debido proceso, que es el criterio que la gente es inocente mientras no se demuestra lo contrario, que las resoluciones tienen que estar, no pueden haber instancias dando vueltas pendientes antes de que se tome una decisión. Yo espero realmente por el bien del subsecretario y también por el bien, no sé, de la política, de las cosas públicas, que esto haya sido simplemente un error, a lo mejor consumió un medicamento que le marcó, eso ocurrió en otras ocasiones, medicamentos que pueden marcar positivo en un test de droga, pero posteriormente la contramuestra demuestra lo contrario. Yo francamente encuentro que es bien lamentable el episodio, y quiero decir lo siguiente. Yo he leído bien, he seguido bien de cerca del tema. Entonces se dice, mire, que la verdad, tomamos esta decisión porque el presidente de la República había fijado un estándar. Él había fijado un estándar en campaña. Yo me digo dos cosas. Primero, el presidente de la República no es rey de Chile. Él no está por sobre el Estado de Derecho, no está por sobre las leyes. Él no está por sobre la presunción de inocencia, esa es una primera cosa. Y segundo lugar, si ellos van a fijar, se presente a fijar como estándar para todas sus actuaciones lo que él dijo en campaña, la verdad que estamos mal. Porque él mismo ha reconocido que unas cosas dijo en campaña y otras cosas son las que puede hacer en la actividad práctica. Es lo que pasó con el tema de las expulsiones. Dijo, no, es que esto haya sido primero una metáfora, después un hipérbole, todo esto para decir que lo que dijo en campaña no se iba a hacer. Entonces, no me pongan como criterio, como vara de medida lo que el presidente dijo. Primero, porque no es rey. En segundo lugar, porque ese es un criterio que no va a ser posible sustentar respecto a muchas otras cosas. Entonces, reitero, ojalá, no conozco a su secretario Rodríguez, pero ojalá que la contramuestra dé resultado negativo. Y quizás lo más lógico en ese caso es que lo restituyeran en su cargo. Ahora, ¿quién repara el daño que le hicieron?
Sí, claro.
Ha sabido todo el mundo que aquí era un subsecretario que consumía drogas. El día en que salga que la muestra fue negativa, eso lo va a saber muy poca gente. Y él va a quedar como alguien que era una persona que asumió una función pública, siendo alguien que era un consumidor de drogas, infringiendo la ley. A mí me parece muy importante que haya entonces test de drogas. Puedo contarle alguna historia respecto de esto. Esto se presentó en el Parlamento hace unos años. Yo fui de las personas que concurrió a hacer un test de droga porque me pareció muy grave la acusación que había hecho, no me acuerdo, era Francisco Javier Cuadra, que había dicho aquí en el Parlamento se consume droga. Entonces había que desmentir eso. Fuimos muy criticados los que hicimos el examen. Me acuerdo que creo que salió una foto de la última noticia con Evelyn Matei, que fuimos juntos también a hacernos nuestro examen. Pero esa es otra cosa. A mí me parece importante que exista el test de droga, pero creo que hay que ser muy cuidadoso con la presunción de inocencia y con algo además que es tan práctico como que hay una muestra y una contramuestra. Si la contramuestra da positivo, bueno, el asunto ya es otra cosa y ahí no hay vuelta que darle. Pero si finalmente la contramuestra da negativo, lo que habría que concluir es que se cometió una grave injusticia.
Ahora, esto siempre ha sido un tema bien candente, no solamente a nivel del Ejecutivo, sino que a nivel del Parlamento, como tú hacías recuerdo. Muchas veces los parlamentarios han dicho que hay que hacerse el test de droga, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos dicen, bueno, pero también hay que distinguir. Una cosa es un pito, que muchos parlamentarios incluso abiertamente han dicho que alguna vez han fumado. Algunos dicen que hay un tema medicinal ahí. Por ejemplo, la diputada Gamuri tiene una fundación al respecto. Y otra cosa, claro, otra cosa es, no sé, cocaína, heroína, eso ya no tiene ningún otro sentido. Entonces, te pregunto también, ¿es necesario hacer alguna distinción? ¿O aquí la tolerancia es cero? ¿Hay drogas que están legitimadas por nuestra sociedad, por nuestra institucionalidad, el alcohol, el tabaco, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, alguna vez vimos también parlamentarios que antes de votar en las sesiones telemáticas, por ejemplo, iban y estaban, se tomaban una copa de vino. Yo me acuerdo de la diputada, la senadora Van Rensselaer. Entonces, ¿se puede votar una ley y tomarse al mismo tiempo una copa de vino?
Mira, yo no sé, yo creo que hay cosas que son complejas de determinarlas con total precisión. Algo que yo creo que hay que... Digo, no soy súper experto en esto, pero yo creo que en esto hay que atenerse a lo que la ley dice. La ley dice que en Chile lo que se penaliza es el consumo concertado. Si tú fumas marihuana, no es un delito. Si te concertaste para fumar marihuana, es un delito. Así funciona la ley y la 20.000. Ahora, todo esto es bien ambiguo. Ahora, yo soy partidario, siempre lo he sido, de legalizar las drogas blandas. Creo que la marihuana finalmente no es demasiado distinta del tabaco o del alcohol. Pero bueno, es otra discusión. Yo lo que creo es que aquí lo que está planteado en el caso del subsecretario es un mínimo respeto al debido proceso. Si científicamente, si técnicamente lo que está establecido es que hay una muestra y una contramuestra, lo mínimo que uno puede pedir es que se esperen a la contramuestra para tomar una decisión. Creo en esto, he sido bien crítico del ministro Quiroz en otros ámbitos, pero entiendo que él partió ese punto de vista y en eso me parece a mí que está lo cierto, que había que esperar a ver la contramuestra. Porque yo digo, ¿qué es lo que van a decir si la contramuestra ojalá salga negativa? ¿Qué es lo que le van a hacer? ¿Cuál es el daño que le hicieron a este pobre subsecretario? cómo enfrenta a su familia, cómo enfrenta a sus amigos, a la gente. Eso encuentro, me parece a mí que esa es la base. Ahora, la discusión sobre el tema de drogas blandas, drogas duras, un tema bien, bien complejo, bien, bien delicado. Yo, de momento, me atengo a la a lo que la ley dice, lo que está prohibido, lo que constituye un delito, una falta. Es el consumo concertado. Ahora, es cierto que las autoridades públicas tienen que fijarse un estándar más alto. Entonces, no sé. Ahora, te lo digo francamente, no, no sé, creo que uno entra en una zona, en una zona gris. Yo personalmente, no, además no estoy hablando conmigo, por mí mismo, porque soy súper alérgico al tema de droga. He sido súper, súper en mi vida, ¿ya? No sé lo que es la coca, no sé, ¿ya? Marihuana creo que fumo un par de veces. Entonces no hablo, no estoy hablando conmigo, estoy hablando respecto a los principios. No, no sé qué opinarás, es interesante escuchar a la Maca sobre esto.
Macarena Cornejo, que secretaria general de Evópoli, ustedes tuvieron un caso más o menos un mes atrás de un seremi que fue detectado en un test y también renunció al, al cargo, un seremi en Arica.
Un seremi en Arica, sí, mira, efectivamente, a ver, yo creo que las personas que ingresaron obviamente a este gobierno sabían que tenían, porque ya se había comentado, que iban a partir con estos tests. Ya hay algunos test, como el de la Cámara de Diputados, que entiendo que es un test de orina, que ese se está haciendo hace como 2 o 3 años, que partió ese proyecto de ley. No he visto yo, obviamente, los resultados que han mostrado, pero en algún momento hubo una polémica porque habían algunos diputados que no se querían, obviamente, hacer el examen, y algunos que directamente dijeron que iban a salir positivos, como es el caso de Ana María Gasmuri, me parece. Pero claro, es un tema complejo porque tal como dice Carlos acá, ¿qué va a ocurrir si es que efectivamente a este ex subsecretario aparece la contramuestra y la contramuestra arroja un error? Había una columna de Jaime Mañalitz donde comentaba que entre un 5 y un 10% de las de estas muestras tenían un rango de error de un 5 a un 10%, lo que es alto. Entonces, obviamente acá hay un tema que es sacar un subsecretario sin esperar la contramuestra, pero claro, también cuál era la opción para el gobierno, decir voy a esperar, siendo que los resultados, según la Contraloría, los resultados, como es pagado con fondos públicos, los resultados tienen que ser públicos. No de la droga que se consume, pero sí el resultado de que la persona dio positivo a un examen de, o sea, a este test de droga. Nosotros vivimos la situación, nosotros ingresamos obviamente al Tribunal Supremo del Partido los antecedentes respecto a este caso, y bueno, obviamente él también salió del gobierno automáticamente, y lo mismo ocurre en este caso con el subsecretario. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí en adelante con la contramuestra del ex subsecretario? Es algo que vamos a tener que ver, pero efectivamente hay un daño reputacional que tiene cualquier persona que va a salir con estos test. Pero claro, hay que elevar un poco el estándar de los funcionarios públicos. O sea, finalmente acá también nos vemos envueltos, y es una conversación obviamente a debatir, pero acá nos vemos envueltos también en una grave crisis que tiene Chile en general con el narcotráfico, y cuál es la lucha que o cómo avanzamos en esa materia si es que son nuestras mismas autoridades las que están consumiendo, cómo consumen, dónde llegan, a quién le compran. Entonces hay todo un esquema de por medio que puede ser obviamente complejo.
O sea, probablemente.
Jorge, una cosa.
Sí,
yo,
sí.
Estoy de acuerdo con la Maca en esto. Ahora, aquí en el caso de la muestra y la contramuestra, aquí pueden pasar muy pocos días. O sea, no hay que esperar los tribunales de justicia, la apelación, la Corte Suprema, que pueden demorar 2 años o 3 años. Mm. Ahí en eso los gobiernos tienen que actuar con mayor rapidez. Pero aquí, no sé, es un asunto de días, de semanas. Te reitero, yo no conozco al subsecretario, estoy simplemente defendiendo el principio. Porque, claro, o sea, aquí si él da positivo, yo lo lamentaría mucho por él, estaríamos, claro, en nuestro cuadro, pero la probabilidad, según lo que él dice, que no es un consumidor de droga, la probabilidad que él dé negativo es alta. Entonces, en ese caso, yo no sé, el gobierno estaría realmente, va a tener que dar muchas explicaciones por qué afectar a una persona que no tiene nada que ver con el narcotráfico y no es consumidor de droga.
Probablemente ese sea el mayor problema, además, además del consumo, ¿dónde esa persona consigue la droga? Porque una autoridad en el fondo está metido con un dealer, esa persona está metido con un microtraficante, con un narcotraficante, con un mundo que a todas luces el Estado combate. Carlos decía algo que me llama la atención, que también te pregunto. Decía, yo estoy por legalizar las drogas blandas. Preguntarte a ti qué posición tienes tú o Evópoli al respecto.
Pero yo creo que esa es una discusión que se puede dar eventualmente en materia legislativa. No creo que un gobierno lo vaya, obviamente, a proponer, ni este gobierno ni otros gobiernos, porque no sé si Chile está preparado para ese tipo de conversaciones, la verdad. Yo no creo que nosotros como sociedad estemos preparados para ser como una especie de Holanda y no tenemos una mentalidad tan liberal en este país. Entonces yo la verdad no creo que se vaya a avanzar pronto en esa despenalización, quizás, o avanzar en las drogas más blandas. Yo no sé, mira, tengo opiniones diversas en el tema, porque, a ver, yo no, tal como dice Carlos, que él está muy alejado del tema, yo también, la verdad, incluso dentro de mi juventud y todo. Entonces, no sé si en los tiempos en los que estamos, no sé si eso termina fomentando también quizás que la infancia empiece a normalizar esto, y yo no sé si la despenalización de ciertas drogas, aunque sea marihuana, va a generar que finalmente exista menos consumo, o quizás va a aumentar muchísimo más, y también incluso para los menores de edad. Entonces acá, bueno, tú nombrabas por ejemplo el alcohol, el cigarro también, que obviamente están normalizados en nuestro país, pero claro, si tú ves, el consumo de alcohol en nuestro país es altísimo, es súper alto, y tenemos tasas de impuesto también que son altas en ambos temas, pero no sé si nosotros vamos a llegar a avanzar en eso, y no sé, finalmente yo buscaría estudios, porque no tengo el estudio comparativo, por ejemplo, de qué pasa en Holanda, que es como el caso más emblemático con temas de consumo abierto de sustancias que acá son ilícitas. No sé cómo afecta eso, por ejemplo, a la primera infancia, cómo afecta eso a la niñez o a la adolescencia, si es que hay más o menos consumo. Yo creo que habría que partir por revisar esa estadística, que yo la verdad que no la tengo.
¿Y con las drogas más duras, Carlos? ¿Legalizar cocaína, legalizar heroína?
Yo también no tengo respuestas muy construidas, y encuentro que el problema es bien, bien complejo, porque es cierto, si uno dice, bueno, vamos a legalizar la heroína, vamos a legalizar la cocaína, ahí uno empieza a complicarse. Yo he sido partidario en la discusión de legalizar la marihuana. Ahora déjame decirle dos cosas a la marca. Aquí no hay que ir tan lejos, no hay que ir a Holanda para mirar este tema. Basta con ir a Uruguay. Uruguay es un país que legalizó la droga, y que se sepa, no ha habido una explosión de consumo. Y hay otro país, no enteramente, pero que en una medida importante lo ha hecho, es México. En Ciudad de México está legalizado el consumo de marihuana. Y que yo sepa, no han habido, en Ciudad de México hay muchos problemas, pero la mayoría no tienen que ver con el consumo de marihuana. Entonces, tengo la sensación de que en eso hay una la evidencia muestra de que la legalización no genera una explosión de consumo, y sí genera algo que es muy importante, que es terminar con el mercado ilícito. Terminar es mucho mejor. Imagínate, Maca, para el hijo de uno, para un nieto de uno, que de repente consuma marihuana. Yo creo que es mucho mejor que haya una botica, una farmacia a comprar la marihuana, a que tenga que ir a buscar un dealer y hacerlo a la mala. Creo que además una buena parte del tema del narcotráfico tiene que ver con la cantidad enorme de plata que manejan. Entonces, mientras más uno achique el mercado, tanto mejor. Entonces, ahí hay muchos argumentos a favor, y reitero, desde el punto de vista de la evidencia práctica, por lo menos lo que yo conozco, está el caso de Montevideo, de Montevideo, no solamente de Montevideo, de Uruguay, y este caso de Ciudad de México. Ciudad de México, una ciudad que tiene, no sé, más de 20 millones de habitantes.
Claro, pero bajo ese mismo sistema, para evitar al que te vende, al narcotraficante, bueno, despenalicemos la heroína y la cocaína también, pues se puede comprar en un lugar establecido, claro, que te emboleta, que se pague impuestos, que uno sepa la procedencia, que no esté alterada.
Me la pone difícil. Yo creo que además el tema es incluso más complejo. Yo creo que quizás a esta altura no es tan más importante que la heroína, que la cocaína, son las drogas sintéticas. De ahí el asunto se complica aún más. Entonces, efectivamente, toda la discusión sobre la legalización de la droga perdió efecto porque han surgido otras ofertas de drogas que son más complicadas y en donde, así como a mí me parece que puede ser relativamente bastante razonable legalizar la marihuana, la discusión sobre la legalización de esa droga es bastante más compleja. Entonces no lo sé, reitero que ahí hay una zona gris bien delicada. Pero volviendo al tema anterior, la presunción de inocencia tiene que poder resguardarse. Y reitero, el presidente Kass, el presidente de la República, hizo campaña, ganó bien, sacó una amplísima mayoría, pero él no es el rey de Chile. Él no está por sobre la ley.
Por supuesto que no. Oye, y finalmente, solo porque hay otra autoridad que fue el caso de un seremi de salud en Magallanes que va a ser imputado por delitos sexuales. Sí. No solamente durante el gobierno del presidente Kass, sino que también lo vimos varias veces durante el gobierno del presidente Boric. Parece que el cargo de las seremías tiene un nivel de fusible muy alto. En ese cuesta encontrar personas, porque es un puesto súper relevante, sobre todo en regiones, y entre más te alejáis de Santiago, el seremi es más importante y tiene más autoridad y más autonomía y poder, pero parece al mismo tiempo que no sé si son los mejores perfiles los que logramos llevar a esos cargos, Magdalena.
Mira, no estoy tan de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo pasé por el proceso de revisar los currículums que uno llevaba, obviamente, o ofrecía, obviamente, al gobierno para poder tener seremis. Y la verdad es que, primero, el seremi tiene, en general, incluso más requisitos que un propio ministro para poder asumir, porque te piden, dependiendo de la cartera, una carrera afín entre 8 o 10 semestres, ¿ya? Cosa que no te piden ni para un subsecretario ni tampoco para un ministro.
¿Cuánto el sueldo de un seremi?
Es grado 4, dependiendo de la seremía, grado 4. Pero es que hay algunos, es diverso, dependiendo del ministerio.
No, sí, yo sé que es diverso, pero ¿serán 4 millones de pesos líquidos más o menos?
Entre 4 bruto y quizás hay algunos, dependiendo de la seremía. Porque, no sé, un seremi Hacienda probablemente le va mucho mejor. Entonces, entre 4 y 6 bruto, aprox. Dependiendo de la seremía. Del ministerio, mejor dicho. Entonces, ya tienen que cumplir ciertos requisitos. Además, no sé, cumplir con 5 años de experiencia laboral. Ojalá con, no sé, en alguna, dependiendo de la seremía, pero ojalá con 5 años de experiencia laboral en el área. Entonces, por ejemplo, la búsqueda de un seremi de transporte es súper compleja porque es muy específico. Entonces, claro, pasa que una persona que se dedique específicamente a, por ejemplo, el tema de transporte, no es tan fácil encontrar el perfil o no es tan fácil encontrar
que quiera dejar la pega, si está con pega.
Que quiera dejar su pega por algo que eventualmente puedes estar los 4 años o puedes salir por distintos motivos en menos tiempo. Y claro, también la exposición que tienen los seremi en general en todas las regiones, excepto en la región metropolitana, pero en todo el resto de las regiones los seremi son una especie de ministro pequeño dentro de la región, entonces tienen una exposición pública que es bastante alta y por lo mismo, bueno, yo creo que acá el estándar del gobierno quizás ha sido más alto y por lo mismo han ido cayendo. Mira, no sé cuál es la explicación, pero si me preguntas a mí, la búsqueda de currículum que calcen con las exigencias que pide una seremía, muchas veces es bastante complejo para los partidos políticos encontrar tanta especificación. Y me acuerdo del caso puntual de transporte porque fue la seremía de esto a nivel nacional que te diría que costó más poder completar.
Imagínate que muchas veces te pidieron, Carlos, recomendaciones para nombrar seremis.
Cierto, sí. A uno le pedían, efectivamente era como una práctica, ahora finalmente era el,
no, lo
era el intendente. Era el intendente. Hay una cosa que es compleja, porque los secretarios regionales ministeriales tienen doble dependencia. Dependen finalmente de su ministerio, son secretarios ministeriales de una determinada cartera, pero también son parte del gobierno regional, dependen del intendente. Entonces siempre era una conversación compleja. Ahora yo estoy de acuerdo con lo que dice Maca, que cada vez es más difícil encontrar personas que correspondan a ese perfil. Y eso tiene que ver con un problema que es más general, que es el deterioro de la política. O sea, hoy día hay mucha gente buena, estudiantes, profesionales jóvenes, que podrían hacer un gran aporte, que hoy día te dicen, no, yo no, ¿por qué me voy a meter en la política? No, entonces, hoy día lo que está pasando es que las formas también de, no sé, de reclutamiento, los criterios de admisión para funcionarios públicos se han ido relajando, porque en verdad la disposición de mucha gente a ser parte del servicio público hoy día es baja, y eso me parece a mí que es un problema bien delicado.
Vamos a hacer una pausa, querido amigo Luis Fraile, para seguir juntos en este Chile Público.
El próximo salto no es tener más trámites en Internet, es que no tengas que hacerlos. En CoderHub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida. Somos CoderHub. Visítanos en www.coderhub.cl y en nuestras redes sociales. CoderHub, desarrollo no-code a medida.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
El próximo salto no es tener más trámites en Internet, es que no tengas que hacerlos en CoderHub. Usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida, para tu familia. Somos CoderHub. Visítanos en CoderHub.cl y en nuestras redes sociales. Macarena Cornejo, secretaria general de Opoli. Carlos Ominami, nuestro varón del socialismo democrático. Desde Versalles está conectado nuestro amigo.
No, desde París.
Oye, a propósito del socialismo democrático, Carlos Ominami, el ministro Alvarado se quejaba de que hoy día no había un liderazgo puntual, particular, dentro del mundo del socialismo democrático con el cual ir a hablar, de contraparte, que ordenara las filas. A los amigos del PS, a los amigos del PPD, a los amigos del Partido Radical, a los amigos del Partido Liberal. Y que por otro lado, los vociferantes del Frente Amplio y el Partido Comunista cada cierto tiempo iban, ¿no es cierto?, a tironearlos más encima a ese mundo. ¿Tú lo ves así? Y si no es así, ¿cuál es hoy día el gran liderazgo del socialismo democrático?
Mira, yo creo que en esto aquí nadie puede tirar la primera piedra, porque el gobierno también tiene muchas complejidades y no es lo mismo la interlocución con el ministro Quiroz que la interlocución que se puede tener con los ministros de la Moneda. Es evidente que es más fácil, que hay mayor disposición a buscar acuerdos con Alvarado, con García Rubino, que con lo que se puede hacer con Quiroz. Y yo creo que algo así pasa en la oposición, pero la oposición también tiene partido y tiene sus presidentes, y eso me parece a mí que son los liderazgos que hay que respetar. El Partido Socialista tiene una presidenta, que es la senadora Godard. El Partido por la Democracia acaba de elegir a su nuevo presidente,
Raúl, y
el
diputado.
Entonces, bueno, ahí están, el Frente Amplio también tiene a Constanza Martínez, que es la presidenta. En algunas semanas más va a haber un nuevo presidente o presidenta del Frente Amplio, y esas son las autoridades. Ahora que hoy día hay una cierta disputa en torno a los liderazgos, eso es evidente, pero eso no es propio socialismo democrático. Y creo que Alvarado, la verdad, el ministro Alvarado, cuando hizo ese comentario, se pasó un par de pueblos, porque uno le diría, ministro, es como andamos por casa.
Ya, pero no se preocupe, si le vamos a preguntar lo mismo aquí a Macarena. Pero tú dices las autoridades, Raúl Soto, Paulina Bodanovich, efectivamente son las autoridades, pero ¿son efectivamente los liderazgos? ¿Son los interlocutores capaces de ordenar las filas dentro del mundo del socialismo democrático? ¿Son los Ricardo Lagos del 2026, los Gabriel Valdés? Son ese tipo de
lo que hay que decirlo con mucho realismo. Después de una derrota en la profundidad que se ha sufrido, llevamos muy poco tiempo todavía, como para que haya un cierto rebalaje de las cartas, para que puedan emerger nuevos liderazgos. El caso, por ejemplo, de Paulina Bodanovich, Ella también es un liderazgo, me parece importante, es una, creo que se logró reelegirse en una circunscripción extremadamente difícil con una altísima votación, allí donde nadie da un peso por ella. Entonces yo creo que ella tiene también una fuerza, una legitimidad enorme. Ahora ella en algunos meses más no va a poder seguir siendo la presidenta del Partido Socialista, porque llega a término su mandato y no se puede reelegir. Entonces ahí también va a haber una discusión respecto de cómo vienen las cosas hacia adelante. Pero yo convengo, hoy día no hay un Ricardo Lagos, no hay una Michelle Bachelet hoy día. Esto también tiene mucho que ver también con el hecho de que tenemos un calendario electoral distinto, que hay distintos años en los periodos anteriores, tenemos más de 2 años sin elecciones. Entonces creo que quizás las cosas vayan acomodándose, vayan reperfilándose más adelante, pero es cierto que hoy día hay un problema de, no hay un liderazgo unificador como fue Ricardo Lagos en su momento. Eso es, yo creo que una verdad de fortuna catedral.
O sea, pero a falta de Ricardo Lagos, ¿buenos son los Chicardini y Manucheri o usted no estaría de acuerdo?
Eso pese, el Partido Socialista va a tener que resolverlo eso. Ahora yo creo que el propio, lo que le he leído, yo no he hablado con Daniel en el último tiempo, pero lo que le he leído a él es que él no se plantea más bien como candidato, su candidato es Álvaro Elizalde. Lo que dijo por ahí al pasar, diciendo que era la persona que podía resolver, que podía hacer converger las distintas visiones dentro del Partido Socialista. Pero bueno, no nos adelantemos, ya el Partido Socialista está haciendo un proceso que es bien interesante, que es la conferencia de programa, que debería terminar de aquí a finales de año, que es una discusión de fondo sobre qué es lo que somos, para dónde vamos, qué es lo que significa socialismo, qué es lo que significa ser de izquierda. Luego de eso, el próximo año va a haber una elección. Entonces, no apuremos los tiempos, porque esos son el calendario está establecido de esa manera.
Dicen que las peleas oposición, oficialismo, gobierno son buenísimas, pero las peleas dentro de los partidos son feroces.
Son feroces, en teoría
son los más iguales y terminan siendo los más distintos dentro del Partido Socialista. Siempre se habla de las corrientes, de la Grande Alameda, la Nueva Izquierda. Durante la UDI, en la UDI estaban los coroneles, históricamente. Ahora el regreso de Pablo Longueira, antes que yo me tomara vacaciones, vino aquí Pablo Longueira también. Preguntarte a ti un poco, Macarena, la pregunta símil, porque la respuesta que pudimos oír precisamente de Paulina Bodanovich y también de Raúl Soto fue como, oiga, el ministro Alvarado hace gárgaras, pero Chile Vamos lo tironea todos los días. La gente libertaria dice que ellos ponen la música al gobierno. Así están las cosas. Y también, ¿quién es el gran interlocutor hoy día de Chile Vamos para ir a conversar, que ordene? A propósito que vino Pablo Longueira, yo creo que todo el mundo recuerda que efectivamente uno hablaba con Pablo Longueira y se ordenaba a los propios, a los de RN, se ponía de acuerdo ahí con el presidente Lago, no sé si con Carlos Minami participaba en esas conversaciones con Longueira y había acuerdo, y el diputado que comprometía el voto, no se desordenaba. Ahora estamos prendiendo velitas en cada sesión.
Sí, mira, yo creo que esto es una evolución de la política a lo que era antes y lo que entendía Carlos y lo que yo también entendía de la política, que era obviamente una política más de acuerdos, de buscar consensos, de poder llegar con la cantidad de votos que tú necesitabas y no dependiendo del estado de ánimo de uno u otro. Y lo mismo pasa en los partidos políticos. Los partidos políticos naturalmente tienen a figuras... perdón. Naturalmente los partidos políticos tienen a figuras que quieren obviamente resaltar su liderazgo y se pueden ir formando distintos grupos. Esto mismo pasa en la izquierda y pasa también en la derecha. No conozco ningún partido que no haya pasado por eso por ahora. Quizás el Partido Nacional Libertario todavía no lo vive porque es un partido que lleva recién 2 o 3 años. Pero...
algo le pasó con Cristian Labé que terminó fuera.
Ah, bueno, es verdad. Pero es normal que dentro de los partidos políticos obviamente se terminen fraccionando en algún minuto. Lo importante es poder salir de eso y obviamente tener distintas figuras. ¿Cuáles son las figuras dentro de la derecha obviamente que van ordenando? Yo no creo que haya una figura que es la que ordena finalmente a toda la derecha. Y voy a dejar acá de lado al Partido Nacional Libertario porque no son parte del gobierno, por tanto, obviamente esta suerte de jugar a los outsiders van a seguir haciendo lo que ellos quieran en la vida política de la derecha. Entonces, Pero yo te diría que acá, obviamente, el gran liderazgo es el presidente José Antonio Kast. Dentro de los liderazgos, al menos de ministros, que también ordenan, obviamente, a los partidos políticos, está Claudio Alvarado, por cierto, y Pepe García. O sea, el ministro Rumenot. García Rumenot. Sí. Entonces, yo creo que esos son grandes liderazgos, obviamente, que están desde el gobierno y, a la vez, dentro de los partidos políticos, en nuestro partido está Luciano Cruzcoque, por el lado de RN está la Andrea Valladares y, obviamente, naturalmente, en la UDI, porque es el presidente actualmente, es Guillermo Ramírez y son las personas que están encargadas, obviamente, de poder ordenar los votos, tanto en la Cámara como en el Senado, de cada una de sus bancadas. Y obviamente llevar una buena relación con el gobierno y también salir a buscar votos y consensos obviamente con el sector de izquierda. Ahora bien, yo tampoco veo un liderazgo dentro del socialismo democrático muy, muy marcado. ¿Por qué? Porque te diría que en primera instancia diría que es Paulina Bodanovic, naturalmente senadora, presidenta además del Partido Socialista, el partido más grande. Y yo creo que ella tiene un buen liderazgo. El problema que ha tenido es que está dentro de su interna, y bueno, Carlos ahora decía, ellos van a tener elecciones internas pronto, yo no sé cuándo, pero ellos, si ellos tienen elecciones internas, claramente se empiezan a mostrar cuáles van a ser probablemente las cartas que quieran ir a competir. Entonces, no es extraño tampoco que dentro del mismo Partido Socialista tenga figuras como Daniela Zicardini y Daniel Manuzzeri, que están pegándole constantemente a Paulina Bodanovic como el referente que tiene su partido.
¿El Populi tiene elecciones pronto también, o no?
Nosotros tenemos que armar elecciones, sí.
¿Para fin, de aquí a fin de año?
Yo te diría que más hacia enero. Ah. Hacia enero, porque el mandato nuestro es hasta el 7 de febrero. Ya nosotros asumimos el 7 de febrero del año 2025, así que lo más probable es que las elecciones internas las armemos para enero.
¿Y usted? Va, ya sabe si va a ir a la reelección.
Estamos analizando.
Está analizando posible.
Estamos analizando. Oye, tiempo al tiempo.
Bueno, yo voy a tener que dejar los amigos.
Está muy bien. Solo tengo una pregunta antes, Carlos, antes de que que te vayas. Una reflexión te quería pedir, porque apareció el último prófugo a propósito de las condenas por la muerte de Víctor Jara en una parcela en Puyehue. El último condenado por secuestro y homicidio de Víctor Jara y Litre Quiroga.
Mira, a ver, es que lo que uno podría decir, la justicia tarda, pero llega, y en eso creo que bien por Chile. Hay mucha gente que dice que en Chile ha habido total impunidad, y eso no es cierto. Finalmente, cuando Contreras murió en la cárcel, un criminal violador tan sistemático, brutal de derechos humanos como Krasnov, va a morir también en la cárcel. Y creo que eso habla bien de Chile, en el sentido de que se ha hecho justicia, no toda la que se quisiera, pero se ha hecho justicia. No, Chile no ha sido el reino de la impunidad. Y en ese sentido, creo que este personaje, el cual yo no tenía conocimiento, que la justicia pueda preocuparse, que investigaciones lo pueda detener luego de todo lo que ha pasado. Estamos hablando de hace más de 50 años atrás. Creo que habla bien de Chile, de que un crimen tan alevoso como el crimen de Víctor Jara no quede impune. Eso me parece a mí que es una buena señal de que este país, con todas sus dificultades, Estado de Derecho, hay una democracia que funciona y que finalmente la justicia logra hacer su cometido, aunque muchas veces tarda, pero finalmente en este caso llegó.
Y eso juntarlo, porque muchos plantean que el gran tema que viene a propósito luego de terminada la reconstrucción va a tener que ver con, y que si no lo hace ahora ya no lo hace, porque ya te empiezas a acercar a las siguientes elecciones, en las municipales, por ejemplo, en este caso, tiene que ver con los indultos a carabineros y o militares durante el estallido social.
Bueno, hay que Macarena nos diga qué es lo que piensan hacer. Nosotros, el punto de vista nuestro es muy claro.
¿Tú no estás abierto a ninguna clase de indulto, de amnistía?
Bueno, yo siempre he dicho que tengo un punto de vista que es muy personal. Encuentro que el Estado no se puede poner en la misma condición que los violadores de derechos humanos, que seis personas que son mayores de edad, que tienen Alzheimer, que lo tienen ya la más mínima idea de por qué están detenidos. Encuentro que se mueran en sus casas sería lo normal. Yo soy partidario de eso. pero entiendo que hay un problema que es más delicado, está todo el mundo de los derechos humanos, y por lo demás también es la tradición en el mundo. Los grandes criminales de guerra nazis que fueron condenados se murieron en la cárcel. Murieron viejos y murieron en la cárcel. Entonces, yo no sé, mi punto de vista en eso es un punto de vista distinto, creo que es muy personal, porque entiendo también de que frente a violaciones tan graves a los derechos humanos, tan sistemáticas como las que ocurrieron en Chile, es muy importante que quede claramente establecida la señal de que aquí no hay impunidad.
Ya,
pero bueno, Macarena, ahí ustedes, si ese tema se les plantea con los republicanos, con Kaiser, que no quiso plantear el tema, pero Kaiser le está diciendo, mira, la verdad yo estoy muy cómodo aquí porque yo pongo la música. Bueno, si él va a seguir poniendo la música y se van a ir por buscar que se liberen a la gente que está presa en Punta de Peuco, que hayan indultos al por mayor, a la gente que violó sistemáticamente los derechos humanos, ahí vamos a tener un problema bien serio. Yo supongo que va a haber una discusión también bien intensa al interior de la coalición de gobierno.
Totalmente.
¿A ti te gustaría, por ejemplo, que Bópoli apoyara un indulto a uniformados del estallido social?
Yo siempre he sido de la política que para mí los indultos primero no son generales, que es lo que se había propuesto inicialmente. Para mí los indultos son caso a caso, con revisión de... primero, como facultad del presidente de la República, no general, caso a caso, y yo no me voy a mover de esa línea. A mí no me parece que uno tenga que estar indultando personas solamente por el contexto de si es que fue en el 18 de octubre o con contexto de estallido social, como tampoco me parece si es que hubiese el presidente Gabriel Boric hubiese agarrado a los presos de la revuelta y los hubiese masivamente hubiese obviamente indultado a cada uno de ellos. Yo no estoy de acuerdo con eso y voy a defender siempre que sea caso a caso. Acá uno no puede meter a todos en un mismo saco y por lo mismo cada persona tiene una condena distinta y hay que revisarlo caso a caso.
Hubo una...
Bueno, yo me disculpo, Macarena, me despido, nos vemos en Santiago. Un
abrazo, Carlos.
Te vemos
lo mismo, Jorge.
Te vemos el próximo chao, capítulo, chao. Querido Carlos. A nosotros nos queda un rato, Lucho, ¿no? ¿Nos queda un rato? ¿Sí? ¿Cuánto nos queda? Preguntarte por las declaraciones, a mí me llamó la atención, porque es un tema que al mundo de la izquierda le cuesta reflexionar. La presidenta de la FEUC, que pertenece al NAU, que es como el movimiento originario del Frente Amplio y de Revolución Democrática.
Yuri Jackson.
Claro, de Miguel Crispi.
Sí.
La violencia no es la forma de dar solución a los problemas, dice la presidenta de la FEUC.
¿Alguna bajada?
No.
Porque, si me voy en la buena fe de la cuña, totalmente de acuerdo con ella. Si eso viene ligado a... la violencia no puede ser intentando decir que el gobierno es violento, que puede ser, porque yo acá con en general con los movimientos universitarios siento que empezaron a moverse ahora este año cuando estuvieron un par de cuatro años silenciados o no movilizados. Pero si me preguntas a simple vista con esa cuña, obviamente que estoy totalmente de acuerdo, es lo que nosotros, por lo que nosotros hemos luchado en política constantemente, y obviamente porque la violencia no lleva a nada, y en política, bueno, y en todo ámbito de la vida, por supuesto, uno tiene que intentar buscar los consensos, uno conversa, no tienes por qué llegar a la violencia, así que totalmente de acuerdo si es que ese es el punto.
Fíjate,
por eso te preguntaba si es que había alguna bajada entre medio.
Fíjate que siempre cuando sale el tema de la violencia hay posturas muy muy disímiles ideológicas. Entonces, claro, el mundo de la izquierda, y a medida que te vas acercando más hacia la izquierda, el tema de la violencia pasa a ser, no sé si un método de acción política.
Es un método de acción política para ellos.
Estoy pensando en la barricada, en la Molotov, en la capucha, que siempre al mundo del Partido Comunista y a la izquierda que está incluso más allá le coquetea, por decirlo de alguna manera, coquetea con esa idea. En general, te diría también que el mundo del socialismo democrático durante años fue bastante taxativo y una zanja sanitaria al respecto, pero durante el estallido, lo de saltar los toniquetes ya no era tan malo, si alguien tiraba una piedra, bueno, pero es que fueron 30 años de violencia contra esa persona y opresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, al otro lado, también está el mundo de la derecha, que dice no a la violencia, pero que, y a medida que te vas acercando a más hacia la derecha, Carabineros poco menos que debería tener la facultad de hacer las toas, de disparar a discreción, a medida que te vas acercando más hacia la derecha, mucha gente también dice, oye, pero lo del 11 de septiembre también fue también es violenta. Vivir en pobreza, vivir en vulnerabilidad también es violencia. Entonces, además, siento que el término de violencia hoy en día tiene muchas acepciones. Y ya es menos estratégico de lo que fue históricamente eso de la izquierda y las derechas. Y hoy día es como, hoy día es mucho más integral. Hoy día es mucho más amplio, hoy día es tiene muchas más acepciones y adjetivos y discusiones dentro del tema.
Sí, mira, estaba revisando cuál había sido efectivamente la cuña de la presidenta de la FEUC. Creo que estaba en una línea súper correcta. Bueno, hemos normalizado la violencia en el país desde el 18 de octubre. Yo creo que las posiciones en general se polarizaron, tanto para la derecha, que como tú bien decías, aprueba ciertas cosas, y por otro lado la izquierda, obviamente, que para ellos es un método de acción política, y yo lo creo realmente, que para ellos la violencia es un método de acción política. Socialismo democrático, más o menos, ellos estuvieron para el 18 de octubre totalmente de acuerdo con cada una de los actos violentos que ocurrieron en esa época. Que se quemaba el metro, de acuerdo con, obviamente, las barricadas que habían en ese momento, defendían a la primera línea. Y no nos olvidemos que pasamos por un proceso constitucional donde se defendía la primera línea, y yo recuerdo muy bien que había gente que quería que los de la primera línea escribieran la Constitución. Nacieron las listas del pueblo, aparecieron los Rojas Vades, que obviamente querían hacer un cambio completo a lo que es Chile, porque para ellos Chile ya no era o ya no representaba lo que necesitaba el país. Y obviamente esta búsqueda de violencia ha ido en este minuto bajando, obviamente, el nivel de la izquierda con el tema de la violencia, e intentan taparlo lo más posible, pero ellos, esa es su forma de hacer política, ellos buscan hacer política de esa forma, y ellos van también, que no se nos olvide que ellos parten en el colegio formando a jóvenes escolares. Y eso lo vemos, y lo vimos el año pasado, me parece que había una charla en el Instituto Nacional, tu colegio, donde iba el MIR a dar clases de violencia armada, o llámalo, no me acuerdo cómo se llamaba muy bien la charla, pero era algo por el estilo. Entonces, la izquierda está acostumbrada a hacer eso. Hoy están más tranquilos con el tema, porque probablemente ven que el país avanzó o se fue al otro extremo, para ellos, obviamente, y el país avanzó en búsqueda de estabilidad, en búsqueda de empleos, en búsqueda de algo que fuera más estable después del tremendo problema que nos dejaron después del 18 de octubre, y el problema, obviamente, que generó también el gobierno de Gabriel Boric.
Nos vamos, señor Luis Fraile, pero antes, el próximo salto no es tener más trámites en Internet, es que no tengas que hacerlos. En CaderHub usamos inteligencia artificial para construir un estado que se anticipa a tus necesidades. Menos filas, menos burocracia, más tiempo para tu vida, más tiempo para el partido, más tiempo para Evópolis. Somos CaderHub, visítanos en CaderHub.cl y en nuestras redes sociales. La semana pasada supe que usted no vino. La antepasada, no sé, le tocó, sí, con Ignacio, con los dos Ignacios.
Sí, estuve con los dos.
¿Qué tal,
Ignacio?
¿Cómo se portaron? ¿Bien?
Muy bien.
¿Hay que retarlo?
No, tremendo, no, los dos muy bien. Muy bien.
Ya.
Muy bien.
Sí, la conducción, Ignacio.
Ignacio.
¿No se agarró con el otro?
No se agarraron, andaban como en una etapa de amor, porque son del mismo colegio.
Sí, pues son del Abate Molina de Talca.
Entonces, como que todo el rato conectaban ellos y era su punto de encuentro, y por favor. No, pero todo bien con ellos.
La Plaza Cívica de Chile Público. Nos vamos, volvemos mañana. Nos vamos, Lucho. Chau.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.